El niño tonto. Siempre que volvíamos por la calle de San José, estaba el niño tonto a la puerta de su casa, sentado en su sillita, mirando el pasar de los otros. Era uno de esos pobres niños a quienes no llega nunca el don de la palabra, ni el regalo de la gracia. Niño alegre él y triste de ver. Todo para su madre, nada para los demás. Un día, cuando pasó por la calle Blanca aquel mal viento negro, no vi ya al niño en su puerta. Cantaba un pájaro en el solitario umbral, y yo me acordé de Curros, padre más que poeta, que, cuando se quedó sin su niño, le preguntaba por él a la mariposa gallega. Volvoreta de aliñas douradas. Ahora que viene la primavera, pienso en el niño tonto, que desde la calle de San José se fue al cielo. Estará sentado en su sillita, al lado de las rosas únicas, viendo con sus ojos, abiertos otra vez, el dorado pasar de los gloriosos. La fantasma. La mayor diversión de Anilla la Manteca, cuya fogosa y fresca juventud fue manadero sin fin de alegrones, era vestirse de fantasma. Se envolvía toda en una sábana, añadía harina al azucenón de su rostro, se ponía dientes de ajo en los dientes, y cuando, ya después de cenar, soñábamos, medio dormidos, en la salita, aparecía ella de improviso por la escalera de mármol, con un farol encendido, andando lenta, imponente y muda. Era, vestida ella de aquel modo, como si su desnudez se hubiese hecho túnica. Sí, daba espanto la visión sepulcral que traía de los altos oscuros, pero al mismo tiempo fascinaba su blancura sola, con no sé qué plenitud sensual. Nunca olvidaré, Platero, aquella noche de septiembre. La tormenta palpitaba sobre el pueblo hacía una hora, como un corazón malo, descargando agua y piedra entre la desesperadora insistencia del relámpago y del trueno. Rebosaba ya el aljibe e inundaba el patio. Los últimos acompañamientos, el coche de las nueve, las ánimas, el cartero, habían ya pasado. Fui tembloroso a beber al comedor, y en la verde blancura de un relámpago vi el eucalipto de las Velarde, el árbol del cuco, como le decíamos, que cayó aquella noche, doblado todo sobre el tejado de alpende. De pronto, un espantoso ruido seco, como la sombra de un grito de luz que nos dejó ciegos, conmovió la casa. Cuando volvimos a la realidad, todos estábamos en sitio diferente del que teníamos un momento antes, y como solos todos, sin afán ni sentimiento de los demás. Uno se quejaba de la cabeza, otro de los ojos, otro del corazón. Poco a poco fuimos tornando a nuestros sitios. Se alejaba la tormenta. La luna, entre unas nubes enormes que se rajaban de abajo arriba, encendía de blanco en el patio el agua que todo lo colmaba. Fuimos mirándolo todo. Lord iba y venía a la escalera del corral, ladrando loco. Lo seguimos. Platero, abajo ya, junto a la flor de noche que, mojada, exhalaba un nauseabundo olor, la pobre Anilla, vestida de fantasma, estaba muerta. Aún encendido el farol en su mano negra por el rayo. Paisaje grana. La cumbre. Ahí está el ocaso, todo empurpurado, herido por sus propios cristales, que le hacen sangre por doquiera. A su esplendor, el pinar verde se agria, vagamente enrojecido, y las hierbas y las florecillas, encendidas y transparentes, embalsaman el instante sereno de una esencia mojada, penetrante y luminosa. Yo me quedo extasiado en el crepúsculo. Platero, granas de ocaso sus ojos negros, se va, manso, a un charquero de aguas de carmín, de rosa, de violeta. hunde suavemente su boca en los espejos, que parece que se hacen líquidos al tocarlos él. Y hay por su enorme garganta como un pasar profuso de umbrías aguas de sangre. El paraje es conocido, pero el momento lo trastorna y lo hace extraño, ruinoso y monumental. Se dijera a cada instante que vamos a descubrir un palacio abandonado. La tarde se prolonga más allá de sí misma, y la hora, contagiada de eternidad, es infinita, pacífica, insondable. ¡Anda, Platero! El loro. Estábamos jugando con Platero y con el loro, en el huerto de mi amigo, el médico francés, cuando una mujer joven, desordenada y ansiosa, llegó cuesta abajo hasta nosotros. Antes de llegar, avanzando el negro ver angustiado a mí, me había suplicado.
Señorito, ¿está ahí ese médico?
Tras ella venían ya unos chiquillos astrosos, que a cada instante, jadeando, miraban camino arriba. Al fin, varios hombres que traían a otro, lívido y decaído. Era un cazador furtivo de esos que cazan venados en el coto de Doñana. La escopeta, una absurda escopeta vieja amarrada con tomiza, se le había reventado, y el cazador traía el tiro en un brazo. Mi amigo se llegó cariñoso al herido, le levantó unos míseros trapos que le habían puesto, le lavó la sangre y le fue tocando huesos y músculos. De vez en cuando me decía:
«Ce n'est rien».
Caía la tarde. De Huelva llegaba un olor a marisma, a brea, a pescado. Los naranjos redondeaban, sobre el poniente rosa, sus apretados terciopelos de esmeralda. En una lila, lila y verde, el loro, verde y rojo, iba y venía, curioseándonos con sus ojitos redondos. Al pobre cazador se le llenaban de sol las lágrimas saltadas. A veces dejaba oír un ahogado grito. Y el loro...
¡Ce n'est rien!
Mi amigo ponía al herido algodones y vendas. El pobre hombre...
¡Ay!
Y el loro, entre las lilas...
¡Ce n'est rien! ¡Ce n'est rien!